Copa del Rey y están a 16 puntos del líder en la Liga. Lleva 7 derrotas en 12 partidos. En rueda de prensa, el Cholo ha reconocido con sorna que le ha pedido al entrenador de la Real Sociedad que saludara al personal de seguridad que tenía que proteger a la expedición rojiblanca a la llegada al estadio. No ha sido así y se ha liado una buena. Son cientos de aficionados churiurdines que se agolpaban alrededor del autobús colchonero que al final ha terminado con varios cristales rotos. Si nos centramos en la Liga y en lo puramente deportivo, el Sevilla ha empatado a 1 ante el Valencia y los de Lopetegui se quedan a 4 puntos del liderato. Hoy se jugará el Getafe Osasuna en Liga, el Elche Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao Barcelona en Copa. Hacemos una última parada por el tenis. Esta madrugada ha perdido Garbiñe Muguruza. Está jugando Pablo Andújar y va ganando un set a cero. Y en menos de media hora saltará a la pista Roberto Bautista. Tienes más información en cope.es. Y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los ponedores. Hoy tenemos que comenzar el programa poniendo la primera calle positiva del día con Saturnino, un hombre de León que a sus 112 años había obtenido el pasado mes de septiembre el reconocimiento como el hombre más longevo del mundo. Lamentablemente este martes sus familiares confirmaban su fallecimiento, que ocurría, como ellos mismos explicaban, de forma apacible. Saturnino moría en su casa poco después de desayunar y la verdad es que, pensándolo bien, cualquiera firmaría. Saturnino nació el 12 de febrero del año 1909. Para que te hagas una idea, cuando él vino al mundo, en España gobernaba el rey Alfonso XIII y aún no se había producido ni uno solo de los acontecimientos que marcarían el siglo XX. Saturnino ha vivido la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, una guerra civil, las dos guerras mundiales, la caída del Muro de Berlín, los atentados de las Torres Gemelas y dos pandemias. Él vivió la de 1918 y ahora ha vivido esta, desde el año 2020. Según cuentan sus hijos, el secreto de su longevidad es una incógnita, porque en realidad, a lo largo de estos 112 años, la muerte le ha acechado en varias ocasiones. La primera de ellas fue en el 37, cuando quedó sepultado bajo los escombros de un edificio tras un bombardeo de la Legión Cóndor. Zapatero de profesión, comenzó a trabajar a los 13 años y formó una extensa familia. Además de a sus hijos, en este tiempo ha visto nacer a 14 nietos y a 22 bisnietos, que esta semana, pues con tristeza, le despedían. Están desolados, están huérfanos de abuelo, de bisabuelo, pero al mismo tiempo se sienten unos afortunados. Y es que no todos tenemos la suerte de disfrutar de nuestros mayores durante tantos años. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y en un momentito se va a incorporar nuestro compañero Carlos Moreno, El Pulpo. Hemos tenido un problema con la línea, pero enseguida vamos a tratar de resolverlo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es arrancar, porque claro, los ponedores ya están listos y preparados. Hoy en Poniendo las Calles te vamos a contar la historia de Azahara. Ella es una mujer trabajadora que jamás imaginó que llegaría a convertirse en una ocupa. Pero claro, hay veces que las circunstancias te hacen elegir entre estar en su piso de alquiler sin pagar o acabar en la calle con su hija de 10 añitos. Enseguida vamos a saber más, pero tenemos otros asuntos que contarte. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues cuéntanos. Sí, es jueves de cine en Poniendo las Calles y vamos a contar una semana más con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en COPE y en 13TV, que nos va a hablar del clásico de 1944, Perdición, con motivo de los 31 años del fallecimiento de su protagonista, la actriz Bárbara Stransky. En unos minutos, ahí lo tenemos.
Perfecto, Jorge, no te me vayas porque habrá que saber también la información del tiempo.
Claro.
¿Qué vamos a tener este jueves?
Pues, vea, Qué frío hace, de verdad.
Sí, la verdad es que
está haciendo un frío.
Están cayendo unas pelonas. Yo ayer llegué a casa y marcaba -7 el coche.
-7 grados.
-7. Salí de aquí con 3 y cuando llegué a mi casa, -7. Estaban todos los coches llenos de escarcha.
Me caches en la mar salada. Pues mira, hoy, ahora mismo, en la Puerta de Alcalá hacen -2 grados.
Tú imagínate en mi barrio.
-2 grados. Pero las zonas más frías están en las dos Castillas, que están con -3 grados. Con el día, las temperaturas irán subiendo y las tendremos en unas máximas entre 17 y 13 grados. ¿Tendremos sol? Pues sí, en la mayor parte de la península. En el norte seguirá habiendo lluvias, sobre todo en Navarra, País Vasco, Cantabria y Asturias. En el interior catalán, pues nubes durante todo el día y tendremos nieve en el Valle de Arán. Que esquiar no sé, porque estamos todos trabajando, pero puedes cogerte la paellera por la tarde y usarla como trineo, que es lo que hacíamos yo y mi amigo.
Pues perfecto, ya tenemos idea, ¿no?, para la paella.
Efectivamente, hacemos una paella nieve. Qué montada.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. A esta hora también solemos recordar a las 4 y 8 de la mañana esos ponedores que han entrado con nosotros en directo, han marcado el número de teléfono, el 950-60-06, y nosotros, bueno, pues a cambio de que nos hayan contado lo que estaban haciendo mientras que nos escuchaban, les hemos mandado el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Mira, estoy ahora mismo en la A66. De la ruta de La Plata, dirección Sevilla.
Maravillosa carretera, general. Pablo. Maravillosa carretera, por cierto, ¿eh?
Estupenda, la verdad que sí. Y nada, a las 7 de la mañana tengo que estar en Sevilla para descargar, que llevo agua embotellada.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué estás despierto?
Porque a las 4 por ahí ya me despierto. Porque a las 6 ya tengo que empezar la marcha.
¿Pero 2 horas para prepararte para empezar a las 6?
No, 2 horas para escucharte.
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Lo hago todos los días y parece que el reloj biológico me despierta a esas horas. Porque nos gusta, porque es un programa que nos enseña cosas, es muy didáctico. Porque es un programa que nos llega, porque no hay malas noticias. Adiós.
Hola, buenos días. Llevo 40 años con mi mujer, 36 años de casado y 44 de novios. Y mi mujer lleva 32 años con una enfermedad renal. En la madrugada del sábado al domingo ha sido trasplantada de riñón. Quiero contaros que yo soy ciego, mi mujer es vidente. Para mí es mis ojos, mi guía, mi luz. Fui directivillo de la ONCE. Soy licenciado en Derecho y en mis últimos años de carrera me ayudó a estudiar. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Para mí es la salvación. No sé qué haría sin ella.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles porque nos llamaron, entraron en directo y nos contaban qué es lo que estaban haciendo. Así que anímate, llámanos, ¿vale? Al 950-60-06. Ya tenemos a nuestro compañero Jorge cogiendo esas llamadas de teléfono. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si nos estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en Facebook estamos preguntando a los ponedores a qué o a quién le dedicarías un día internacional. Hay muchísimos a lo largo del año y ya estamos recibiendo mensajes. Por ejemplo, Luis Miguel, que dice, pues yo se lo dedicaría a las amas de casa. Nosotros apoyamos esa moción.
Salido como hemos podido.
es que son muchas las profesiones que se están llevando a cabo en este momento. Hay gente que está intentando dormir, pero también hay gente que está trabajando. Son las 4 y 13, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a la gente que está en la ruta, mi abrazo a la gente que está en las garitas, mi abrazo a la gente que está escuchando la radio porque se está reponiendo. Pero en definitiva, Bea, nos damos cuenta que hay mucha gente que acude a la radio a compartir la actividad que desarrollan entre las 4 y las 6 de la mañana. Ahora que la técnica nos permite estar levantando España, lo que hacemos es leer la cantidad de mensajes que los ponedores nos están dejando en las redes sociales. Hombre, es verdad, hay días que se celebran que son muy alucinantes, que son muy lógicos. Otras veces a lo mejor no le encontramos mucho sentido, pero hoy los ponedores son los que están reclamando su propio día. Y es verdad, es que vea, hay un montón de mensajes.
Muchos. Ángel Blasco, por ejemplo, que dice que sin dudarlo él haría un Día Internacional del Ponedor. Todas esas personas que trabajan de noche. Francisco Sanz, al taxi de Madrid. O José Chavero, dice, pues yo a mi mujer. Yo haría el día de María Piedad, que es así como se llama la buena señora, y que José Chavero pues ha querido tener aquí un momento de homenaje para ella. Nacho Martín nos ha dado varias posibilidades. Dice, pues yo se lo dedicaría a la Mau. Sí, porque la cerveza ya lo tiene, el Día Internacional. Pero él ya concreta. Dice, a los callos, al chuletón de las Navas del Marqués.
¡Ole!
También a sus torrendos. Y me encanta porque pone una postdata. Al brócoli no.
Bueno, el brócoli también tiene su encanto, ¿eh? A mí también. Yo no entiendo por qué la gente le da tanta cera al brócoli. Cuando está rico y además es muy bueno para el organismo, ¿eh?
Sí, sí, es buenísimo y hace una buena labor. Es pobrecito. Verdad, hombre, para comerlo todos los días se haría cansino.
Sí,
pero de vez
tristón.
En cuando de acompañamiento o cuando estás en momento de tox, por ejemplo, tras las Navidades, pues hace muy buena labor.
Es verdad, es verdad. Mira, hay un mensaje que es el de Juan Carlos Ramírez que dice que yo dedicaría un Día Internacional a la buena gente. Este a Fernando de Aro le gustaría y mucho, ¿eh?
Sí, sí, esa gente, gente. Y Inés Alonso dice que a las madres, dice, somos lo más. Dice, la mía con 90 años es una supercampeona. La verdad es que las madres lo que tenemos es nuestro día. En cada país es uno, sí, es verdad. Diferente, pero es solemos tener nuestro día. Elena Tierras dice que a la paciencia. ¡Ay, qué buena idea! Porque es una cosa que yo no tengo, por ejemplo. Alberto Lozano, al sector servicios. O sea, día al sector servicios. Y él especifica, dice, vamos a ver, todo lo que es limpieza, mantenimiento, seguridad, supermercados, da igual que haya pandemia, que haya Filomena, da igual la desgracia, es un sector que no teletrabajamos. Estamos día a día siempre en primera línea. Así que yo les dedicaría un día. Alberto, llevas toda la razón.
Es verdad, es una pregunta muy interesante la que hoy proponemos a nuestros ponedores de calles, más que nada porque es verdad, cada día hay un calendario que se ha internacionalizado y se ha oficializado de esa manera, en el que cada día se celebra pues algo en concreto, va variando, pero ¿por qué no los ponedores hoy podemos elegir un día en concreto? Hay un montón de ideas que estamos leyendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles, me encantará leerte, te animo a que nos dejes el mensaje. Y aprovechémonos de que hacemos radio en directo, que te leemos en tiempo real. Ahora son las 4:16, son las 3:16 en Canarias. Y aunque no te lo creas, a pesar de estas horas, hay mucha gente que está dando botes como tú, Bea, en este momento.
Sí, sí, es que hay muchos botes. ¿Y si son para ti? Es lo que yo siempre me pregunto. En Botemanía, claro, la web de juegos online que repartió 853 botes el pasado año. Entra en Botemanía porque hay botes cada semana. Disfruta a tope lo que oyes. Encontrarás muchos botes repartidos en cantidad de juegos, de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hay que votar, hay que votar. Son las 4:17, 3:17 en Canarias. Te recuerdo el teléfono del estudio, que es gratuito además, 900-50-6006. Es el teléfono que te une a este programa de radio y me encantará que lo marques para que, bueno, pues nos cuentes en directo cómo estás poniendo tú las calles en este jueves 20 de enero de 2022. Me tienes que dejar que te cuente la historia de Azahara. Azahara es una mujer trabajadora que jamás imaginó que llegaría a ser una ocupa, pero claro, las circunstancias le hicieron elegir entre estar en su piso de alquiler sin pagar o acabar en la calle con su hija de 10 años. Es verdad que muchas veces hablamos del calvario que es la ocupación para todos los propietarios en nuestro país, pero hoy queremos afrontar la otra cara que afecta a miles de personas que sufren y son vulnerables. Entre marzo y septiembre de 2021, el número de desahucios se ha elevado un 22% con respecto al mismo periodo de 2020. Zahara ha estado a punto de engrosar la lista más que nada porque su desahucio estaba previsto para el mes de febrero. Su historia comienza en 2009, cuando llega a España desde Marruecos. Aquí se casa con su gallego, con un gallego, y se instala en A Coruña, donde nace su hija Salma. Poco después empiezan a vivir episodios de maltrato, hasta que decide separarse. Azahara trabaja, es cocinera en un restaurante, y con lo que gana, pues decide alquilar un piso para vivir con su hija. Todo va bien hasta que la pandemia obliga a cerrar su lugar de trabajo y se queda en el paro. Pero por si todo esto fuera poco, tampoco cobra la prestación. Se convierte en una víctima más del colapso del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal.
La angustia, ¿no? Me siento pues culpabilidad, ¿no? Que yo quiero pagar esa casa, quiero pagar el alquiler, quiero pagar pues la luz y el agua y no puedo. Pues yo todo esto, el miedo de el día de la mañana, pues tengo que estar en la calle con mi hija, ¿no? Pues todo esto, pues el miedo, la angustia, me sentía fatal, me sentía como una carga, ¿no? Como soy una carga, ¿no? Que tengo que vivir de las ayudas, y todo esto pues me afectaba muchísimo, muchísimo a la salud y a todo.
Claro, es que Azahara trabaja como cocinera, tenía su casa y su vida resuelta, pero de repente las circunstancias le dejan en un total desamparo. Durante 7 meses no cobra ni un solo euro.
Pues yo, por ejemplo, estuve trabajando, yo soy una persona trabajadora, toda mi vida he trabajado lo que me gusta, ¿no? En la hostelería. Pues cierra ese negocio familiar, pues me encuentro pues fuera. Entonces, con el colapso del SEPE, pues llamando, pues 7 meses sin cobrar nada, ¿no? Sin nada de nada.
Es verdad que últimamente ha recibido algunas ayudas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de A Coruña le daba 200 euros de la tarjeta monedero para comida, pero también recibe una paga de 430 euros, pero claro, con esto obviamente no le da para mantenerse. Azahara necesita un trabajo.
Gracias a una vecina mía, una señora mayor, que lo agradezco desde aquí, pues me ayudaba por los alimentos, ¿no? Pues le trae la cena a la niña, la comida, el desayuno. Yo es que soy una persona que me da vergüenza pedir, ¿no? Que nunca pedí nada a nadie, siempre pues luchaba yo, trabajaba yo y todo esto me sentía un poco así como avergonzada.
Bueno, es que desde el pasado mes de agosto le es imposible hacer frente al pago del alquiler. Desesperada trata de encontrar un empleo, pero ahora mismo en el sector hostelero es difícil encontrar buenas condiciones.
Sí, no encuentro trabajo porque aquí en La Coruña, pues llegó la pandemia, pues no hay turistas, no hay barcos, no llegan los turistas, ¿no? Pues no, y encima buscar un trabajo como yo buscaba, que es un trabajo por las mañanas, porque por las tardes, como sabemos en la hostelería, el trabajo siempre es jornada partida, por la mañana y por la noche. Pero en mi caso, yo buscaba un trabajo por la mañana, porque por la tarde pues no, tengo que ocuparme de la niña, no puedo dejarla sola en casa.
Y afortunadamente la situación de Azahara ha cambiado. Se le ocurrió acudir a los medios de comunicación para denunciar su situación. Y escucha, ponedor, lo que sucedió tras contar su historia en un periódico.
Y bueno, de repente, pues yo es que sigo siempre los periódicos, que me gusta estar informada. Por ejemplo, La Voz de Galicia, La Opinión, la sigo por Instagram, por Twitter, por Facebook. Y dije, pues mira, me queda solo una puerta, llamar al periódico. Entonces llamé a La Voz de Galicia y la primera pues llamada pues me atendieron muy bien, le conté mi historia, La verdad me escucharon todos muy bien. Luego hablé con la opinión, con Marta. Me escucho también muy bien.
Y es que ya estaba cerca la fecha de su desahucio. Tenía mucha angustia y también tenía miedo. Pero esa llamada al periódico le cambiaría la vida.
Llevé a la niña al colegio, volví a casa como hago siempre. No tengo vida, pues tumbada en el sofá, triste, sin ganas de hacer nada. Pues me recibo una llamada, la primera, la segunda, la tercera, y fue así. Y la primera llamada pues fue de un restaurante aquí en La Coruña, en Calle Real, que se llama Enfos. Pues me habló pues la jefa, que bueno, que tiene un trabajo para mí y además me voy a informar, me va a enseñar muchas cosas. Y en el mismo día pues tuve una entrevista con ellos.
Y después de esta entrevista, Zahara ha conseguido trabajo. Finalmente la han contratado en un restaurante de la zona para empezar ya mismo. Además, gracias a la difusión de su historia en los medios, los vecinos se hacen eco y la ayudan y le muestran además su cariño con todo tipo de regalos.
Yo agradezco a las coroñesas y a los coronieses y a todo el mundo, pues desde la librería que fui a comprar un libro a mi hija que no quiso cobrarlo, desde que una señora o un señor, porque no sé qué sucederá, él quiso ser o ella anónimo, que dejaron un regalo en el periódico La Opinión para la niña.
Zahara, a Zahara, que ya puede pagar el alquiler gracias a recurrir a este periódico, que lo hace además ser pues mucho más visible que otras personas que están en su misma situación, pero es que no tenía apoyo familiar ni con quién dejar a su niña. No tenía una red y por eso es tan importante que en estos casos hagamos comunidad. Fíjate, actualmente hay cientos de historias como la suya que tampoco tienen sus padres, unos hermanos o unos amigos a los que acudir. Así que seamos solidarios y tendámosles nuestra mano. Son las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Esto es COPE. Este es el gerundio de poner, poniendo las calles.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside her victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser standing small. It's simple. Calls your name somewhere deep inside. You must know I miss you, but what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me abide. Game.
Esta es la versión que hace Cher de un clásico, de un número uno de ABBA, y que nos encanta en este programa de radio. Estamos hablando hoy del Día Mundial de... más que nada porque cada día está establecido para que se celebre algo en concreto. Me invento, tengo delante de mí el calendario de febrero. El día 1 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino. El 1 de febrero también se celebra el Día Mundial del Galgo. El 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales. El 2 de febrero el Día de la Marmota. El 3 de febrero el Día Internacional del Abogado. El 3 de febrero también se celebra el Día Mundial de las Elecciones. El 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer. El 4 de febrero también se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y así sucesivamente durante los 365 días del año. Por eso hoy a los ponedores os preguntamos, ¿qué día crees que se tiene que celebrar y que a lo mejor no está en este calendario? Lógicamente los ponedores han acudido en masa a nuestro facebook.com/poniendolascalles y por eso vea, están escribiendo lo que están escribiendo.
Eso es, Adolfo Velasco dice que él se lo dedicaría ese Día Mundial y de reconocimiento a los becarios e investigadores. Dice, bien, muchas veces nos salvan la vida y no ganan ni 1.000 euros al mes. Son genios, ángeles sin alas, y es una pena, así que le dedicaría a ellos un Día Internacional. Mari Carmen, a la buena educación, que hay veces que se ha perdido y entonces estaría bien que la recordáramos de vez en cuando. Alfonso a los abuelos, dice ellos, que dedican su jubilación muchas veces a cuidar de los nietos. Bien, ¿qué sería de la vida sin ellos? Yo creo que hay un Día del Abuelo, me parece, pues, que en verano ya lo hay. Sí. Julián Valdominos dice a la siesta en el sofá con las pelis de Antena 3, eso es un gusto y no debería ser solo un día en España, sino un día internacional. Andrés Guiza dice, yo se lo dedicaría a las malas personas, a los sinvergüenzas y a la gentuza que existe, para ver si con un día dedicado a ellos cambian y se vuelven un poquito mejor.
Claro.
Ellos les quiere dedicar un día para ver si cambian, si se convierten en personas mejores. Qué fuerte,
Pues sí, hombre, pero es bonito que la gente le dé vueltas y que esté pensando en ese día que a lo mejor no existe, pero que si existe o si no existiese tendría que existir, y nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles, pues cada uno su comentario. Yo te digo, aquí estamos esperándote. Si nos escribes, aquí va a aparecer tu comentario, y si nos sigues por primera vez, yo te leeré, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 73.164 ponedores. Si te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, porque aunque no te lo creas ahora, están ocurriendo cositas.
Sí, Pulpo, si hace 2 años nos llegan a decir a nosotros que íbamos a estar familiarizados con palabras como SARS-CoV, antígenos o PCR, pues no nos lo habríamos creído. Pero ahora forma parte de nuestro día a día. A mí, por ejemplo, en estos 2 años, Pulpo, me han hecho 8 PCRs. Unas 8. No sé, ¿a ti te han hecho muchas o no?
Sí, unas 12 más o menos contábamos el otro día aquí en casa.
Bueno, pues tengo que decirte que hay que tener mucho cuidadito porque a estas pruebas...
Las carga el diablo.
¿Ah, sí?
Sí. Mira, si no, lo que ha ocurrido en Argentina. Allí una mujer vive un calvario desde agosto del año pasado, de 2021, cuando tuvo que hacerse una PCR. ¿De qué forma no le meterían el palito que la pobre acabó con una infección de caballo en la nariz que le ha provocado la pérdida del cartílago?
¡Ay, qué horror!
Yo me imagino a la persona que le hizo la prueba excusándose.
Hey, soy... un poquito brutilla.
Sí, claro, es que es un poquito brutito.
Un poquito animal.
Un poquito brutito. Para hacer algo así, porque a mí me han hecho 8 PCRs y hay gente que dice que es súper doloroso, no me ha dolido nada.
A mí no. Además, yo ya tengo como el tema de la PCR, vamos, o los antígenos en nariz, me lo tomo como si me entrase agua cuando estás en la piscina, claro, y te entra agua y es lo mismo, cosquillas.
Hombre, no es muy cómodo, te hace un poco así como el lagrimal, ¿no? Claro. Tienes un poquito así, pero no es tanto de gente que dices, claro, que me ha dolido,
no, dolor,
un montón.
No es picor, escozor, cosquillas.
Molestia, vamos.
Sí.
Bueno, la paciente, que trabaja como asistente terapéutico, se había realizado muchísimas PCRs desde marzo de 2020, porque claro, como te digo, es asistente terapéutica y ella tenía que acceder muchas veces a unidades de cuidados intensivos. Entonces se había hecho muchísimas y nunca había tenido ningún problema, como nos ha pasado a la mayoría. Pero a la persona que le hizo esta prueba en agosto, pues se le debió de ir un poquito la manita. Y ahora la mujer, jolín, es que es un incordio, porque ahora tiene que someterse a una cirugía de reconstrucción.
Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes?
Que la ha liado parda, la prima.
O sea, me estaba aquí dándole con un cincel, ¿o qué?
No, totalmente. Es que hay gente un poco bruta. Yo esto no lo he contado nunca, pero a mí, por ejemplo, para ponerme la vía cuando di a luz a Emma, Al final tuvo que venir la matrona porque es que el enfermero a la quinta y todavía no lo había conseguido. ¿Tú sabes cómo tenía yo los brazos?
Madre mía, no me lo quiero imaginar.
Que parecía el Vaticano lleno de cardenales.
Ay, por favor.
Tremendo, tremendo. Y a puntito de dar a luz. Pero son cosas que pasan, oye. Es que hay veces que también los sanitarios no son infalibles.
Ya imagino.
Te cuesta un poquito. Bueno, claro, pues.
Y son situaciones delicadas y con su peligro, cuidado.
Eso es. Pero bueno, se les perdona porque un error lo cometemos cualquiera.
Es verdad, claro que sí.
Oye, no sé, Pulpo, si a ti te gusta U2. A mí
me gusta mucho.
A mí me gusta mucho. Ya tienen discos mejores, discos peores, pero tienen un montón de temazos. Si tú te pones a pensar en temas de U2, sacas temazos. Bueno, siempre han tenido sus detractores. Hay mucha gente es que lo de U2, es que, por ejemplo, Herrera
hace la cobra a U2.
Eso es, pues esos siempre han existido. Pero a la gente que nos gusta U2, la verdad es que nos gusta mucho. Y ahora te voy a hablar, no sabemos la pájara que le habrá dado a Bono, y me refiero al cantante de U2, no al expresidente de Castilla-La Mancha, que ha dicho en una entrevista que no le gusta su voz. Que ha la voz de Bono,
favor,
es brutal.
Pues fue una referencia sobre todo en los 80.
Vale, bueno, pues dice él que no le gusta su voz, que ha aprendido a cantar ahora.
¿Ah?
Dice que se avergüenza cuando va escuchando la radio y suena alguna canción de la banda. Que se pone colorado.
Pero bueno.
Dice que le da muchísima vergüenza.
Pero esto es muy raro, ¿eh?
Calla, y que por no molarle, no le mola ni el nombre.
Pero se ha vuelto un negacionista de sí mismo.
Pues nada, parece que tenemos a alguien metido brutalmente en la crisis de los 60. Porque Bono, aunque no te lo parezca, tiene 61 tacos.
¡Qué barbaridad! Pero U2 tiene muy buenas canciones. Y aquí en Poniendo las Calles le hemos dedicado alguna que otra semana en estas 7 temporadas que llevamos haciendo radio. Así que aquí somos Love for U2. Que nos gusta mucho, ¿eh, Bea? Nos gusta mucho. 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles? ...4:35 de la mañana... ...las 3:35 de la mañana en las Islas Canarias... ...gente que está trabajando... ...gente que está intentando conciliar el sueño... ...somos el primer despertador de la radio... ...y recuerda que a las 6:10 de la mañana... ...le damos la del Pulpo Herrera... Y comienza la mañana en la radio. Isabel ha marcado el teléfono gratuito de este estudio. Isabel es ponedora. Isabel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierta tú a esta hora?
Pues imagínate, te llevo escuchando desde... Te descubrí el confinamiento.
¡Anda!
Y desde entonces ya soy una ponedora, pero vamos, totalmente...
Ajá, ¿qué pasa? ¿Que el confinamiento te llevó a encender la radio porque te sentías mal? ¿Estabas preocupada?
Estaba, sí, bueno, estás preocupado, estás solo y estás en casa y dices, voy a escuchar la radio. Y bueno, pues ahora te sigo escuchando porque además, mira, tengo ahora a mi madre en casa, que ha pasado una temporada muy jodida.
Ya.
Y ahora tengo que estar, pero después preocupándome de ella y... Y así estamos, Pulpo.
Ya me imagino. Y además, Isabel, muchas veces la cantidad de ocasiones en las que has pensado que ojalá lo que le está pasando a mamá te estuviese pasando a ti, para que no sufriera ella, ¿no?
Millones de veces. Ya. Millones de veces.
¿Cómo está mamá?
Pues mamá está teóricamente bien. Va a cumplir 87 años el 14 de febrero, el Día de los Enamorados.
Sí.
Ha pegado un bajón muy grande, está con sondador, ya necesita pañales y necesita sus cosas.
Ya.
Y bueno, la vida nos ha cambiado del 2020 al 2022. Para mí nos ha cambiado, pues bueno, en todos los sentidos.
Es que
he aprendido a escuchar la radio, que eso me deja, o sea, me supone una tranquilidad y me fascina, que era un tema que no conocía y me fascina y estoy enganchadísima a la COPE.
Sí. ¿A que estás teniendo una nueva relación con la radio, con este medio?
Totalmente. Ya. Totalmente.
Te creo.
Es algo que no había yo nunca en mi vida. O sea, tenemos la televisión y todo esto, pero la radio era un método que nunca, o sea, yo qué sé, a lo mejor los de una generación no teníamos ese sentido. Pero vamos, ahora estoy enganchadísima a todos vosotros.
Si estuvieras aquí a mi lado, yo ahora mismo te estaría dando un abrazo.
Buah, yo te estaría dando otro.
Porque lo que intentamos hacer y trasladar a través de la radio es precisamente una compañía sincera, ¿no? En estas situaciones como en la que tú estás acompañando a mamá en estos jodidos momentos, pues yo creo que la radio es el medio más cercano para aliviar dolores y mitigar sensaciones agrias en la madrugada.
Pero totalmente, Pulpo, porque mira, llega un momento que la televisión se acaba, que o que no se acaba o que simplemente no te interesa, ¿no?
Yeah.
Que simplemente necesitas un poquito descansar y meterte en la cama con tus auriculares y escuchar la radio. Para mí ha sido todo un descubrimiento y yo estoy totalmente, ya te digo, enganchada a COPE, a vosotros, a ti, a Carlos Herrera, a los búhos, a todos. Habéis descubierto un mundo que yo no tenía ni puta idea de ello, y me habéis descubierto un mundo maravilloso. Y gracias a eso también, pues mira, con mi madre, que la tengo en casita y está malita, también me hacéis muchísima compañía, muchísima.
Pues dale un besito de nuestra parte. Os vamos a mandar dos diplomas oficiales, además, con nuestra bandera de España y vuestros nombres, para que lo tengáis en casa y para que sintáis la cercanía del diploma oficial de ponedor de calles. Para que,
para
que nos sintáis ahí con vosotras, ¿vale?
¡Ostras! Eso es lo mejor que puedes hacer, Pulpo. Venga,
pues
Carlos.
Nos ponemos a ello y os lo enviamos en esta misma mañana. Isabel, un beso muy fuerte y muchísimo ánimo.
Venga, un besazo para vosotros y seguir así, que sois los mejores y sois geniales. Y muchísimas gracias por acompañarnos todas las noches.
¡Qué maravilla! 4:40, 3:40 en Canarias. Esta es la radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La Sexta Ola, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí o está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Señor Neff, ¿por qué no viene mañana noche a eso de las 8:30? Estará aquí.
¿Quién?
Mi marido. Tiene usted interés en hablar con él, ¿no?
Así era, pero se me están pasando las ganas, créame.
En este estado hay un límite de velocidad, 70 kilómetros por hora.
¿Y a cuál iba, agente?
Yo diría que a 90.
¿Y si me echo a llorar y pongo la cabeza en su hombro?
¿Por qué no intenta ponerla en el de mi marido?
Pues ya está aquí, con gabardina, con muletas, también con un sombrero ladeado y un pitillo en los labios, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no perdernos en el complejo mundo actual.
Oye, necesito saber por qué has elegido hoy Perdición de Beowulf. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues mira, la razón principal es que hoy se cumplen 31 años del fallecimiento de su protagonista, la sensacional actriz Barbara Stanwyck. En efecto, Ruby Catherine Stevens Brooklyn, que así se llamaba realmente, nació en Nueva York el 16 de julio de 1907 y falleció en Santa Mónica, California, el 20 de enero de 1990, después de completar una carrera sensacional donde obtuvo 4 candidaturas al Oscar a la Mejor Actriz por Stella Dallis, Bola de Fuego, Perdición y Voces de Muerte, el Oscar Honorífico en 1982, el Globo de Oro en 1983 a la Mejor Actriz Televisiva de Reparto por El Pájaro Espino, curiosamente.
Anda.
Y luego por El Pájaro Espino, ¿eh? Y luego el Premio de Honor Cecil B. DeMille de 1986. También cabe recordar interpretaciones suyas memorables en películas como Las Tres Noches de Eva, Juan Nadie, El Hundimiento del Titanic o El Único Testigo. Pero también he elegido Perdición porque es uno de los noirs, es decir, de los cines, de los films de cine negro favoritos de nuestro compañero en 13 Televisión, el prestigioso productor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine, José Luis García.
Qué grande.
Que hoy cumple 8 años. ¿Qué dirías tú? ¿Sabes que se lo decía Alfredo Landa en una de sus mejores películas, que es Canción de Cuna? Porque nació el 20 de enero de 1990, que es el mismo año en el que se estrenó Perdición. Ahí damos la pista a los oyentes.
Hombre,
para
claro.
Que sepan la edad de García. Recordamos que García, con un melodrama, Volver a Empezar, ganó en 1983 el primer Oscar para una producción española en la categoría de Mejor Película en Habla No Inglesa, y que ha sido nominado en nada menos que en otras 3 ocasiones, Sesión Continua, Asignatura Aprobada y El Abuelo. Y recordamos también que para García, desde niño, así lo dice él, Barbara Stanwyck es la number one, la número uno. Así lo manifiesta textualmente y lo justifica además con un montón de datos en su libro maravilloso Noir, que está publicado en Notorious Ediciones. Así que un millón de felicidades a José Luis desde aquí, desde Poniendo las Calles.
Pues yo también me uno, que a mí me cae muy bien y es un tío que ha hecho y que hace mucho por el cine, porque lo defiende muy bien y lo sigue promocionando como tiene que ser. A mí me gusta mucho la actitud de este director, ¿eh?
Hombre, claro. Lo que me extraña es que no ponga esta semana en su programa, en Clasis de 13 Televisión, Perdición, porque tenía todas las de elegir esa película. O sea,
bueno. Oye, me puedes corregir, Jero, si meto la pata, pero yo creo que Perdición, esta película, lo que hace es narrar una historia real que sucedió en la vida, pues de esa manera, de algo basado en hechos reales.
Bueno, efectivamente. El guion es de Billy Wilder y de Raymond Chandler, que además adaptan una novela corta, se llama Doble Indemnización, Doble Indemnity, más conocida como Perdición o Pacto de Sangre, que escribió por entregas en 1935 otro pedazo de escritor estadounidense, James M. Cain, que es como el tercer pilar de la novela negra clásica junto a Raymond Chandler y Dashiell Hammett, y que además escribió Cain obras tan famosas y versionadas también por el cine como El cartero siempre ha llamado dos veces o Mildred Pierce. Cain además se inspiró efectivamente, como tú dices, en un suceso real que además dio muchísima carnaza a la prensa amarilla de la época. Aconteció en marzo de 1927 cuando una tal Ruth Snyder, que era una ama de casa de Queens, convenció a su amante, que era un vendedor de corsés, atento, Jack Gray, para que le ayudara a asesinar a su marido Albert, que era director artístico de una revista, y cobrar así el generoso seguro de vida que éste había suscrito a favor de su mujer. Los cómplices, y lo hicieron tan mal, o sea, debió ser tan chapuza el asesinato, que lo detuvieron enseguida y murieron ejecutados en la silla eléctrica de Sing Sing, nada menos, en enero de 1928. Y es muy famosa esa ejecución porque un fotógrafo, Thomas Howard, del New York Daily News, sacó una fotografía de Ruth Snyder justo en el momento en el que moría electrocutada. O sea, fíjate tú, qué culebrón. Claro. Para contar la película.
Y Jero, ¿es fiel el guión de la película a la novela y a la realidad o ha cambiado mucho?
Bueno, cambia bastante. O sea, es fiel al conflicto central. O sea, efectivamente, el protagonista es un agente de seguros, Walter Neff, que lo interpreta Fred McMurray, que llega de noche tambaleándose herido a su oficina de Los Ángeles y ante un dictáfono, fíjate tú, graba una confesión. ¿Te acuerdas, no?
Sí,
con la esta y ahí empieza a grabar discos de estos sólidos y tal, que se lo graba su jefe, que es Barton Case, que lo interpreta sensacionalmente Edward G. Robinson, y entonces a partir de ahí es un largo flashback sobre la relación de este tipo con un tal señor Dietrichson, que es un actor poco conocido, sale poco en la película Tom Powers, que es un tipo de Glendale a quien iba a negociar una póliza de doble indemnización que beneficiaba a su esposa en caso de muerte. Él no está, le recibe su esposa, que es Barbara Stanwyck Phyllis, y le recibe con una toalla y una esclava en el tobillo izquierdo. O sea, es una entrada apoteósica.
Tremendo.
Bárbara Stanwyck, ¿no? Tremendo. Seductora, coqueteando en todo momento con el tipo, que claro, acaban viéndose más veces, se convierten en amantes y montan ella, que es una mujer fatal, pues todo un asesinato a su marido en un tren, para que parezca un accidente y luego irse los dos con el dinero. Pero claro, ni matar es tan fácil, eso lo sabemos los que hemos visto muchas películas, ni salir impune tampoco. Y entonces, además, frente a la novela, el guion añade un romance distinto, que es de Jad hacia Lola, que es Jan Heffer, la hijastra de Phillips, que además acentúa mucho más el sentimiento de culpa del tipo, ¿no?
Claro.
O sea, Wilder reconocía que del señor Raymond Chandler, al escribir este guión, uh-huh, aprendió cómo se hacen los diálogos reales. Uh-huh. Pero también decía que tenía mucho de Hitler, Raymond, claro, Chandler. O sea, claro, se ve que entre los dos no hubo relaciones tensas más bien. Y hablando de la novela y del guión, en una reunión de Paramount, a la que asistió Cain, es muy interesante esta, a los que quieran escribir. El autor de la novela dice que un productor le dijo que no le gustaba la facilidad con que el protagonista de su novela ideaba su plan criminal. Y entonces Cain dijo, bueno, claro, es que lleva mucho tiempo preparándolo en su interior y tal. Y entonces le dio una norma, Sistrom, que así se llamaba este productor, sí, que dijo, todos los personajes de las películas de serie B son demasiado listos. Y dijo Cain, nunca lo he olvidado. Fue una observación singular, pero que empezaba este tema. O sea, cuando un personaje es demasiado listo y apropiado para los propósitos del autor, toda la historia empieza a flojear y claro, a ser terriblemente inconsistente. Al que quiera escribir, que lo sepa. Si sale todo demasiado fácil, mal asunto.
Madre mía, yo tengo la ficha de doblaje delante de mí. Yo creo que el reparto es un pedazo de reparto absolutamente genial. Quizá también eso hace que la película sea una de las grandes patas de la historia del cine.
Sin duda, sin duda. Billy Wilder ofreció el papel de Neff al actor Geoff Rath, pero este se negó porque no quería interpretar a un asesino. Esto pasaba mucho antes. Se aceptó Fred McMurray fue porque le insistió bastante el propio director, ¿no? Para el papel de Phyllis no hubo ninguna duda. Siempre se lo ofreció a Barbara Stanwyck y ella aceptó. Y aunque tuvo algunas dudas ella, pues por eso y tal, es una mujer fatal, es uno de los grandes personajes malvados femeninos de la historia del cine. Pero Billy Wilder, claro, que era muy listo, decía, eres una actriz o un ratón. Tú solo quieres personajes así fáciles, ¿o qué? Y entonces, para interpretar a esa mujer fatal, le pidió a Stanwyck que llevase una peluca rubia. Es muy interesante, porque eso ha sido muy criticado por algunos. Se le nota mucho que es una peluca. Y claro, dice que hubo un comentario en la Paramount cuando empezaron a rodar, un tío de producción que dijo, hemos contratado a Barbara Stanwyck y aquí tenemos a George Washington por la peluca que llevaba.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, pero luego a Cain le gustó mucho el trabajo de todos ellos, de Stanwyck, de Fred McMurray, de Robinson, y envió a cada uno un ejemplar dedicado de Three of a King, que era una colección de relatos en las que se incluía la de perdición. De McMurray destacó la forma en que descubre la tragedia en su superficial, vulgar, tosca cabecita. De Stanwyck dijo, es una sensación alucinante ver a un personaje creado por ti saltar ante tus ojos tal y como lo habías imaginado. Es el mejor elogio que se puede hacer a una actriz o a un actor, ¿no? Y sobre Robinson escribiría luego una novela corta con el personaje de esta película. Nevada Moon se llama. Y está descrito exactamente igual que el actor. Le encantaba al propio autor de la novela. Y hay que mencionar también que hay un español en el reparto, un español afincado en Hollywood que se llamaba Fortunio Bonanova, que interpreta, por cierto, a un tipo llamado Salgar López, que prende fuego a su camión para cobrar el seguro. Ojo los camioneros que nos están escuchando, que no tengan malas ideas, porque acaba mal el personaje.
Madre mía. Jero, ¿y qué tal acogida tuvo Perdición en su época? Porque claro, no es lo mismo ahora que hace un montón de décadas.
Pues mira, funcionó bastante bien en taquilla, costó algo más de $1 millón, recaudó 9, no se llevó demasiados premios, no ganó ningún Oscar, aunque tuvo 7 nominaciones, mejor película, director, actriz, Barbara Stanwyck, guión, fotografía, sonido y música. Las críticas fueron mayoritariamente positivas, porque claro, todos descubrieron que era un thriller original, poderoso, aunque claro, el contenido es bastante amoral o inmoral, incluso entonces te sientes incómodo, ¿no? Porque es todo como fuerte, ¿no? Hoy ampliamente es considerada no solo como un clásico, sino como el estándar de todo el cine negro, o noir, claro, que diría Garci. O sea, claro, es como el modelo del cine negro. De hecho, en 1992 Perdición fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa, por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Y está en casi todas las listas de las 100 mejores películas de la historia, hacia la mitad. Eso sí, tuvo algún remake y alguna imitación bastante malas todas ellas, o sea que...
Porque claro, si nos ponemos a valorar la película o a opinar sobre, no sé, si nos parece buena o mala desde el punto de vista fílmico, tú ahí, Jero, ¿qué es lo que nos tienes que decir aquí a los ponedores?
Bueno, pues que es una de las mejores películas del cine negro, si no la mejor. Era el cuarto largometraje que dirigía Billy Wilder, o sea, el tercero en Estados Unidos, con lo cual no había rodado tanto todavía, ¿no? Pero muestra una solidez impresionante, vamos. Sobre todo porque es una trama muy sórdida, es un asesinato con premeditación, alevosía, codicia, frialdad, desprecio a la vida humana, con lo cual ahí te vas un poco y caes en el ridículo, ¿no? Todos están sensacionales, ¿no? Sobre todo Barbara Stanwyck, que esa pérfida mujer fatal sí, lo hace genial, ¿no? Sí. Y luego tiene ese tema que te he dicho antes, ¿no? El espectador está muy incómodo porque no le explican totalmente las verdaderas motivaciones de la perversidad de los protagonistas. Tú quieres entenderlos, pero te das cuenta sencillamente que son malvados, o sea, y que todos podemos ser tan malvados como ellos. Esos son los mejores malvados de la historia del cine. No son monstruos, podrías ser tú perfectamente dejándote llevar por la avaricia, la lujuria, los 7 pecados capitales, ¿no? A mí me parece que es muy interesante la película, y luego la banda sonora Mil Loc Rosa es sensacional, muy disonante, muy estridente, y luego la fotografía es muy buena de John Seitz, expresionista, tenebrosa, de gran vigor, y luego con unos contrastes con los paisajes de estos luminosísimos de California, que funciona fenomenal, vamos.
Es una auténtica gozada. En cuanto al rodaje, me imagino que ocurrirían un montón de cosas.
Bueno, sí, aunque parece que fue tranquilo, no hay así como grandes anécdotas. Vamos, la anécdota es que el supermercado que aparece en la película se construyó a imitación de una tienda que estaba de moda en Hollywood en aquel momento, el Jerry's Market de Melrose, y se utilizaron productos reales para el rodaje. Y como se rodó durante la época del racionamiento, hubo que contratar vigilantes, claro, porque desaparecían productos. O sea que la vida misma, ¿no? Claro. Y luego hay toda una anécdota con una mítica escena que es sencilla, ¿no? Que es cuando Phillips y Walter se escapan después de arrojar el cuerpo de su víctima a las vías, ¿no? En el guión, la pareja se sube a un automóvil y se marcha. Y así lo rodaron. Entonces hubo una pausa de rodaje y cuando Billy Wilder fue a su coche para ir a tomar algo por ahí, no le arrancó el coche. Entonces dijo, ahí va, qué buena inspiración. Desandó sus pasos, llamó a todo el mundo otra vez, a los actores, y volvió a filmar la escena. Que es genial, porque esta vez, cuando vuelven de tirar el cadáver, no arranca el coche. No arranca. Y entonces es una tensión impresionante. De hecho, Fred Van Murray lo recordaba así. Yo lo hacía deprisa y Billy me decía, haz que dure más. Digo, por el amor de Dios, Billy, es que no puede sostenerse más tiempo, haz que dure más. Y es verdad, entonces es de una angustia tremenda. Siempre he creído, decía Billy Wilder, que la sorpresa no es tan eficaz como el suspense. Y hoy es una de las mejores, vamos, está considerada por todo el mundo una de las mejores secuencias de suspense de la historia del cine. Apoyándose mucho en esto que te decía de la fotografía también, claro, y a veces llevando el contraste fotográfico a extremos. O sea, lo que hacía era ensuciar el plató. Tiraba polvo al aire para que todavía se ensuciara más, ¿no? Y se emplearon también lo que se llamaban persianas venecianas, que parecía como si los personajes estuvieran atrapados en cárceles. Es muy buena la fotografía, sin duda.
Pues con esto nos quedamos, Jero. Te agradezco un montón que nos, bueno, nos des un montón de datos sobre las grandes películas. La próxima semana seguiremos poniendo calles contigo y con el cine. Yo te doy las gracias. Fíjate qué hora es y no nos da tiempo para más, pero te mando un abrazo enorme, Jero. Mil gracias.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me perderé en la oscuridad intentando encontrar alguna luz entre tanta miseria, con olor a madreselva. Quien sea cinéfilo entenderá mi comentario del olor a madreselva.
Cuídate, Jero, muchas gracias.
Así, un abrazo enorme.
Gracias, hermano. Seguimos poniendo calle. Llegamos a las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Y la palabra hermano, que es una palabra que suelo utilizar bastante en este programa de radio, pues también me lo recoge perfectamente Isabel Aguilar, que me publica en Facebook ahora que un día al que se le podía dedicar perfectamente esa jornada es a los hermanos. Dice, porque creo, Pulpo, que no hay y son de lo más importante en la vida. Gracias, Isabel. Mira, en la próxima hora vamos a hablar con José Portas, que es mayorista de ganado, y también vamos a intentar, bueno, pues conocer la otra opinión, la favorable a las granjas intensivas. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información. Estamos en directo poniendo las calles a España. ¡Viva España!